Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes. Es 3 de septiembre, es el día en el que se cumple el primer aniversario de la dana que dejó riadas provocando la muerte de dos personas en Aldea del Fresno y que destrozó, entre otras cosas, tres puentes.
Corriendo, bueno, nos retiramos un poco. Al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme.
Ha derribado un puente de una longitud de 80 metros. Lo ha arrancado, es decir, el caudal era muy alto, muy grande y con una
corriente. En un rato vamos a hablar con el alcalde de esta localidad, con Alberto Plaza.
En estos tiempos modernos la seguridad es clave, los delitos cibernéticos son un asunto grave.
Vamos a hablar de eso, de delitos en la red, de la ciberseguridad, de las estafas online, timos como el que últimamente afecta a vendedores de coches o motos de segunda mano, que les vamos a contar con detalle y con la ayuda de un experto de la consultoría Global Finance y también con el perito informático Fernando Mairata.
En forma responsable.
El curso escolar está a punto de comenzar en Madrid. Las clases arrancan esta semana en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años este jueves, pero hay centros como la Escuela Infantil al área Nuevos Ministerios que ya han dado la bienvenida a los más pequeños. Pedro Lorente.
Muchos niños y niñas vuelven hoy a las clases. Desde primera hora de la mañana las emociones estarán a flor de piel y seguro que habrá una mezcla de sentimientos. Nosotros vamos a ser testigos de la vuelta al cole de los más pequeños en la Escuela Infantil al área. Hablaremos también con los padres para saber cómo viven el primer día de cole.
Ay, ese primer día de cole, cuántos llantos. El inglés está presente, ¿eh?, desde bien chiquititos en todas las etapas escolares y precisamente vamos a hablar de inglés. My pencil on my book is in the desk. Porque está a punto de inaugurarse la primera ciudad del idioma inglés, English Town, que abrirá sus puertas en Rivas Vaciamadrid, Madrid. Una iniciativa pionera en nuestro país, en la que se pretende formar a más de 3.000 niños al año. Después vamos a conocer cómo son todas sus instalaciones.
Anem a veure la película de la meva vida.
Un Pedro está condenado a 24 años de cárcel. Me pide que le haga un documental.
Porque et conec des que tenia 16 anys.
Fa dos mesos que hauria d'estar a la presó. ¿Per què no entra a la presó?
¿Qué está haciendo aquí? Suena el tráiler de una docuserie de 3 capítulos que se va a estrenar en prime time y de la que vamos a saber mucho más con su protagonista. Bueno, es el caso de Luis Gross, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, que pidió al youtuber y cineasta Carles Tamayo, que estará con nosotros, hacer un documental de su vida para limpiar su imagen tras su condena. ¿Qué pasó? Nos lo va a contar después. También estará con nosotros, como cada martes, el José Luis Martín Ovejero, experto en comportamiento no verbal, para hablarnos en este caso de esos gestos que pueden transparentar nuestro grado de seguridad y compromiso. También de cuál ha sido la reacción de los padres de Daniel Sancho cuando salieron del tribunal donde conocimos la sentencia a cadena perpetua del arrestado. Eso y mucho más, pero abrimos rueda de redacción para contarles las efemérides de este 3 de septiembre de años atrás con Chus Galán. Buenos días.
Buenos días. Pues vamos a comenzar allá por 2006. Estamos en Japón y suena esto.
Es una victoria española, claro.
Hombre, es el himno de España. Y además, si lo escuchas, está coreado por los propios jugadores.
Ah, creía que era por los propios japoneses.
Protagonistas también, alguno se apuntó porque estábamos en Japón. Bueno, son los jugadores de la selección española de baloncesto que tal día como hoy consiguieron el primer mundial para España en Japón. La selección, encabezada por Pau Gasol, que por cierto fue elegido mejor jugador del torneo, a pesar de que ni siquiera pudo jugar la final por la lesión, se impuso en esa final a Grecia 47-70. Y de una efeméride a otra, y esta vez de un amigo de Gasol.
Nadal es, además de un tenista genial, un gran ser humano, un joven agradecido. Nunca deja de resaltar con el más profundo cariño la influencia fundamental en su vida de su familia.
Pues son las palabras del entonces príncipe Don Felipe que dedicaba Rafa Nadal al concederle en 2008, un 3 de septiembre, el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y también un 3 de septiembre, pero del año siguiente, justo en el 2009, Michael Jackson finalmente fue sepultado en el cementerio de Forest Lawn de Los Ángeles, California. Eso sí, 70 días después de su fallecimiento. Hemos avanzado hasta 2017. Y como habéis escuchado, pues anunciaba la presentadora de televisión de Corea del Norte que la prueba de bomba atómica más potente creada, que es la de hidrógeno con una potencia estimada de 100 kilotones de TNT, había sido perfecta. Fue un 3 de septiembre, lógicamente, y después el Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 6,3 en las cercanías del lugar de la prueba, que es Punggye-ri, que es donde hacen todas las pruebas atómicas los coreanos del norte.
Bueno, pues son efemérides de un 3 de septiembre. Gracias, Chus. Voy a apuntarles ahora el listado de nombres que aparecen en el santoral. Entre otros, Crodocango, Gregorio Magno, también está Febe y Macanisio. Vale, pues son los nombres. Quienes tengan este nombre propio, pues ya saben que hoy celebran su santo. Y los cumpleaños, así entre algunas personas conocidas y famosas, 53 cumple Chávez Iglesias, también Carla Suárez, la escenista, cumple 36, y el actor Charlie Sheen, que cumple 59. Vamos ya con la palabra y la frase del día. Clara Esteban, buenas.
Buenas, nuestra palabra de hoy es monstruo. Ser fantástico, que causa espanto, bestia, engendro, esperpento. También se utiliza como despectivo, un apelativo despectivo, persona o cosa fea o persona muy cruel y perversa. La palabra viene del latín, y es muy curioso este origen de la palabra, del latín monstrum, que deriva a su vez del verbo monere, que significa advertir, avisar. Y esto tiene un significado religioso o supersticioso, porque antiguamente, cuando aparecía algo diferente, algo que se salía de lo normal, que podía ser simplemente pues algún animal o una persona que había nacido con alguna malformación congénita, por ejemplo, pues cuando un individuo así aparecía, no podía ser otra cosa que una advertencia de los dioses, un mal presagio, así se interpretaba. Así que ese aviso, en forma de ser anómalo, se llamó monstruo. En el Quijote, por cierto, la palabra aparece como monstruo, sin la N antes de la S ni la U antes de la U, de la O. Y también utiliza esta misma palabra Lope de Vega, monstruo, de la misma manera. Y aunque ya no se utiliza, es una palabra que ha caído en desuso, nadie dice monstruo.
No.
Digo yo, que nadie lo dirá, pues sigue en el diccionario, que lo sepáis, así que podéis usarla con total libertad, sigue en el diccionario esta palabra monstruo con el mismo significado. Vamos con la frase, Nieves.
Venga.
Si te parece, hoy la tomamos prestada de una autora imprescindible en la literatura contemporánea, la estadounidense Joan Didion, periodista, ensayista, novelista, que nos dejó en 2021. En este género, en este último, en el de la novela, hay que destacar su libro El año del pensamiento mágico, en el que cuenta pues su duelo, el año que pasó tras la muerte de su esposo. Y la frase de Joan Didion es la siguiente: la verdad es una fuerza poderosa, pero no siempre es la más popular.
Y a veces duele también decir la verdad. Gracias, Clara. Con sus mejores galas, como todos los días, viene para ponerle la medalla de oro, plata y bronce a sus artistas, bandas, intérpretes con canciones candidatas.
Buenos días.
Carlos Honorato, buenos días.
Hola, hola, hola. Este señor que canta se llama Henry Stephen. Y él es el que nos va a dar la idea de qué va hoy el podio musical. Canciones que tienen que ver con árboles.
Mi limonero entero me gusta más.
Anda que no. Esto lo conoce todo el mundo.
Yo que creía que Juanjo Ceballos tenía en la cintura una bisagra y sabe bailar.
Pero fíjate que es una canción del año 68, que no estaban puestas ni las calles. Pero se ha repetido tantas veces, se ha utilizado en spots, en televisión, en vídeos de muchas cosas. Bueno, pues este hombre, que murió, por cierto, en el año 21 por el COVID, lo expulsaron de España, lo echaron de España.
¿Por qué?
Por fumar porros. En el año 74.
Es que estaba muy verde.
Estaba en ese momento, era el que más triunfaba en todos sitios. Y lo expulsaron de España, lo mandaron a Venezuela, de donde era él.
Le dieron el premio limón.
Le dieron el limón, sí. Así que nada, Limón Limonero, la primera de las canciones que optan al podio, al, pues esto, en este caso a la medalla de oro. Y que va a ver, no hace falta ni que decir que es un árbol precioso, pequeñito, muy pequeñito, pero te da unos frutos que vamos, que son una maravilla el limón.
A mí me gustan mucho los limones.
Con un poquito de agua, un poquito de azúcar, una bebida excepcional. Segunda de las canciones, bueno, pues ya verás como lo mismo también te suena.
Debajo de
Azúcar Moreno, sí. Toñi y Encarni, Debajo del Olivo, el primer vídeo que hicieron las dos, era el año 1988 y contaron con la colaboración de Tijerita.
Anda.
Tijerita.
Tijerita.
El Tijeritas, el malagueño que estaba ahí con ellas en esta canción Debajo del Olivo. Bueno, esto ya se ha tenido versión dance. Consiguieron entrar en las listas de éxitos de Holanda porque encantaba esto de... Las dos ahí bailando y debajo del olivo.
Dos bellezones, ¿eh?
Pues si te gusta esta canción, ya sabes que puedes votarla en el 628-091-117. 628-091-117, como la del Limón Limonero. Y hay una tercera en discordia, no estará animada, es más...
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio.
Es una canción preciosa.
Uh-huh.
Es otro tono, claro, evidentemente, y otra forma de sentir.
Claro, para que haya variedad.
Mi árbol y yo, Alberto Cortés. Alberto Cortés, que bueno, tenía una voz prodigiosa. Y que aquí contaba la historia de que cuando tenía 5 años, él había plantado un árbol y que ese árbol había crecido como había pasado la vida. Y luego fue a verlo. Era muy bonito. Era una historia muy bonita. Pues Mi Árbol y Yo es la tercera en disputa para el podio de hoy de canciones que tienen que ver con árboles.
Muy bonitos temas y muy bonita categoría. Hablamos también de la naturaleza en esta época tecnológica y de tecnología. Vamos a hablar ahora, fíjate, de ciberdelitos, pero eso va a ser después. Ya saben que estamos aquí los del Buenos Días Madrid hasta la 1.
¿Sí?
1:55 vendrá y pondremos las medallas. En la realización técnica está Juanjo Ceballos.
Uh-huh.
Mira, se ha puesto unos limones en la cabeza.
Sí, unos limones.
Y aquí acompañándote de Nieves Ortiz, no vayáis.
Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
628-091-117. Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? 2 décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
La banda sonora, que se ha registrado en escuelas como la que nos vamos a ir ahora mismo, es al área International Music Schools, que está en Nuevos Ministerios. Ahí está Pedro Lorente, porque aunque oficialmente en la Comunidad de Madrid el curso empieza este jueves para los más chiquitines, en escuelas como estas ya ha arrancado oficialmente también. Pedro Lorente, buenos días.
Buenos días, Nieves. Aquí en la Escuela Infantil Adaria, en Nuevos Ministerios, hemos visto mucho movimiento desde que hemos llegado y hemos visto a padres e hijos con los sentimientos a flor de piel, ya te puedes imaginar, Nieves. Sí. Y bueno, muchos querían entrar, otros preferían un poco alargar esas vacaciones y bueno, hemos hablado con ellos y así lo han vivido.
Fenomenal, muy bien. Ya descansados después y con ganas de volver. Mientras nosotros volvemos al trabajo, pues es donde mejor pueden estar. Creo que hoy hay mucha emoción y mañana veremos a ver a lo largo de la semana si empieza algunos sentimientos ya de echar de menos las vacaciones, pero de momento muy bien.
Un poco complicada los inicios, pero es normal. Después de un verano largo, no quiere venir al cole. Se han despertado no queriendo venir, pero bueno, poco a poco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Rodrigo.
¿Tienes ganas de volver al cole? ¿Es tu primer día o ya es tu segundo?
Mi segundo.
¿Y qué tal? ¿Qué tal fue el primer día ayer?
Bien.
Bien. ¿Has desayunado bien? ¿Qué has desayunado? Cuéntame.
Porras con chocolate.
Toma ya. Bien.
Toda la mañana van bien. O sea, un día se tranca más, un día se tranca menos, pero vamos, vamos todos, todo muy bien. Y contento de venir al cole. Tiene muchas ganas, aunque ha estado con sus amigos, pero bueno, así también lo ve al inicio del curso.
La vuelta al cole es siempre bastante pereza. Bueno, es verdad que yo no tengo ganas ni de empezar yo ni de que empiecen ellos, pero bueno, es lo que toca. El primer día fue fenomenal, pero ya hoy creo que se está dando cuenta de que efectivamente nos vamos y siempre es un poco durete. Bueno, ahora en periodo de preadaptación hasta la 1, 12, 1 y luego ya a partir de la semana que viene hasta las 4. Pero ley de Murphy, el primer día que empieza se despertó tarde, o sea, había que despertarla, pero eso suele pasar.
¿Cómo te llamas?
Fernando.
¿Y Fernando, cuántos años tienes?
4.
¿Tenías ganas de empezar?
Sí.
¿Qué has desayunado hoy? Cuéntame.
Pepitas con chocolate.
¿Tienes ganas de ver a tus amigos?
Sí.
¿Y qué vas a hacer en el cole? A ver, cuéntame, ¿qué haces un día normal en el cole?
¿Jugar
mucho?
Sí.
Comenzando la mañana con nuestro pequeñajo y súper contento ya de que arranque el curso. Con ganas de organizarnos y de que todo ya fluya de otra manera.
Porras con chocolate, que iba a tomar Rodrigo, me parece. Para empezar con energía.
Buen desayuno, sí señor. Y bueno, ahora estamos con Ignacio Grimat, director de la escuela infantil, aquí la Escuela Infantil Alaria. Bueno, Ignacio, buenos días. ¿Cómo vivís el inicio del curso?
Bueno, con muchísima ilusión, desde luego, la es que todo el equipo de los 400 Alaria estábamos deseando ya que comenzara. Al final tenemos un trabajo maravilloso, muy vocacional y con muchísimas ganas de estar con nuestras familias y sobre todo con nuestros niños.
¿Cuesta mucho la adaptación de pasar 3 meses de verano ahora a la vuelta al cole? les cuesta mucho.
La adaptación siempre sigue unas pautas muy parecidas. El primer punto, yo creo, para los padres es que es muy importante que confíen en su centro educativo. Al final, por cómo es el niño, por cómo está configurado su cerebro, es normal que el primer día, y sobre todo cuando los padres lo dejan, pues llore un poquito al principio, y sin embargo, cuando ellos comienzan sus rutinas diarias en el centro, pues cambian radicalmente el chip. Lo que suele pasar siempre es que al segundo o tercer día lo que ocurre es que lloran porque no se quieren de ir del centro, y siempre suele ocurrir lo mismo.
Esto es una escuela infantil, no es una guardería de niños de 0 a 6 años. Cuéntame un poco el concepto.
Eso es. Alaria lleva 50 años, tenemos 400 en Madrid Capital y estamos especializados en la educación infantil de niños de 0 hasta 6 años. Sobre todo trabajamos mucho todo lo que es la parte emocional, toda la parte de desarrollo cognitivo, e intentamos que los niños tengan un punto muy distinto. Y la verdad es que es verdad que la mezcla de niños de 0 a 3 con 3 a 6 es maravillosa, porque te permite estar especializados en una etapa tan importante, ¿no? Y que a lo mejor a veces en la sociedad se piensa que es un poco menos importante que cuando pasan ya al colegio de primaria. Sin embargo, lo que ahora hagamos en estas edades es fundamental para sentar sus bases.
Además, es una escuela bilingüe e internacional.
Eso es, tenemos un 40% de alumnos extranjeros, estamos especializados en adaptaciones de niños que a veces no hablan español, que ni siquiera tampoco hablan inglés, y sin embargo les permite tener una oportunidad maravillosa de mezclarse con otras culturas desde el primer momento y verlo desde una perspectiva absolutamente natural. Es que es muy divertido.
Y tenéis acuerdos hasta con embajadas, ¿no?
Sí, claro, tenemos por las zonas en las que estamos, en la zona de Chamartín, El Viso, etcétera, tenemos muchas escuelas, o sea, muchos convenios con embajadas, con empresas, con mucha familia internacional, y la verdad es que hace una mezcla muy enriquecedora y muy, la es que muy agradecida, muy multicultural.
Es el segundo día, bueno, todo está funcionando bien, ¿no?
Sí, no, por fortuna, la es que tenemos unos equipos maravillosos y sobre todo, como te decía antes, ¿no? Tantos años de experiencia unida a una vocación tan grande por parte del equipo hace que al final surjan situaciones totalmente normales en el día a día, pero que afrontas con mucho cariño, la verdad, muy divertido.
Bueno, qué bien que arranque así el curso en esta escuela, en Nuevos Ministerios, donde se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Lorente, a quien le agradezco muchísimo esta conexión, que seguramente a más de uno le retrotraiga a esos primeros días de escuela que hayan vivido hace muchos años o que les vaya a tocar dentro de nada. Gracias, Pedro.
A vosotros, hasta un abrazo. Luego. Hasta luego.
Hacemos una brevísima pausa y enseguida hablamos de algo que está de actualidad, se ha hecho viral, es un timo sobre todo a personas que venden motos y coches de segunda mano. ¿Qué está pasando?
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días, Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
navegando, todo parece normal, pero alguien en la sombra empieza a escuchar, apunta tus datos, intercepta tu señal, es un hombre en el medio, listo para actuar, es un ataque en mano, mira, te roba sin avisar.
Cada vez ponemos nuestros datos en más sitios, están en nuestro teléfono móvil, tenemos ahí el correo electrónico, tenemos nuestras redes sociales, tenemos, por supuesto, también accesos a bancos, la banca online, y de eso también se aprovechan los cacos, es la ciberdelincuencia, y precisamente eso hace que las autoridades, los agentes de seguridad y del orden, tengan que ponerse las pilas, y lo hacen de qué manera, para evitar riesgos mayores.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, nos vamos a hacer eco de un timo por internet que además resulta que conocemos algún caso real, nos ha llegado a esta redacción y precisamente por eso hemos invitado a nuestro estudio a quienes nos acompañan. Por un lado está Fernando Mairata, el expresidente del Comité de Ciberseguridad de Cintac, CEO de DLTCODE, presidente de PTEC, de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Le conocemos muy bien en esta casa y agradecemos que esté aquí. Fernando, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar conmigo otra vez.
Y también nos acompaña José Antonio Jadeño, que es socio fundador en Global Finance, consultoría de riesgos y correduría de seguros. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a hablar de este timo que, para poner en contexto, nos lleva hasta una página de segunda mano, donde ya saben que muchísimas personas acuden para poder eso, vender y comprar esos artículos. En este caso hablamos de vehículos, de motos, de coches, esto es algo frecuente. Y resulta que cuando el caco en cuestión te quiere señalizar ese vehículo, te propone hacerte un bizum de 450 euros para señalizarlo, a modo de formalizar la operación, y en lugar de enviarte el dinero, lo que hacen es que te enrollan de tal manera que lo que pretenden es que ese bizum salga de tu cuenta bancaria. ¿Es así, verdad, José Antonio?
Sí.
¿Qué está ocurriendo? Porque esta denuncia no es algo puntual, sino que es algo viral ya.
Eso es. Independientemente, la ciberdelincuencia es una realidad en este caso. De cualquier forma, es muy importante. Vamos, nosotros somos Global Finance, hacemos consultoría de riesgo y correduría de seguros y estamos muy centrados en lo que son profesionales, directivos, consejeros y empresarios. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues son prácticamente, bueno, igual que el público en general, lo que se está ahí, la ciberdelincuencia es un hecho. De cualquier forma, lo que están buscando es la manera de conseguir la extorsión, que la extorsión viene por desde Bitcoin hasta en figurando operaciones o dándote cuentas para que tú interactúes y a partir de ahí cogerte los datos y actuar sobre ello. Uh-huh. En este caso es bueno, pues es una manera de la ciberdelincuencia donde realmente tiene un 71% de siniestralidad en todo lo que son riesgos cibernéticos, con la extorsión y demás. Esto se ha extendido, no solo está este caso, sino era lo que te comentaba al principio, es decir, pues alguien que con su coche se le ocurre dejar su ordenador y su smartphone, uh-huh, y baja a tomar su café en una estación de servicio.
¿Y cuando vuelve?
Y cuando vuelve, le ha desaparecido el smartphone.
O sea, le han abierto el coche, exacto, le han cogido todo, le han cogido lo que es su vida, porque es que, claro, ya Fernando, llevamos la vida metida, claro, en los dispositivos. Claro.
Estamos hablando de un directivo, estamos hablando de un empresario, o sea, que saben perfectamente, puede ser Fernando, que va y dice, oye, tengo que tomarme un café y tal.
Sales rápido, dejas tus enseres, entre otros ves, claro, que, en fin, que
eso es.
Esto es lo que no tenemos que hacer nunca, ¿no? Dejar el móvil ni...
No, y ser conscientes de lo que llevamos, porque no solo llevamos nuestra vida, llevamos la de mucha gente.
Efectivamente.
Porque tenemos fotos, tenemos datos, tenemos redes sociales, tenemos muchísimas
cuentas
cosas
bancarias
que son muy apetecibles para los ciberdelincuentes.
Uh-huh. ¿Cómo utilizan los cacos el bizum? Porque, claro, esta es una práctica ahora muy familiarizada con el público en general. Se ha ido adaptando, igual que hemos ido adoptando pues la banca online en nuestros móviles, algo impensable hace muy pocos años, ¿no, Fernando?
A ver, yo para empezar te digo que yo no uso bizum.
Uh-huh.
Soy un bicho raro.
Un perito informático.
Soy un bicho raro y no uso Bizum. Hay otro tipo de estafas, ya no solo cuando te piden que les mandes dinero, sino que te hacen un ingreso vía, uh-huh, Bizum. Entonces te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, que me he equivocado, que no era para ti, por favor devuélvemelo, pero en esta cuenta. Mucho ojito, porque eso es blanqueo de capitales.
Amigo.
¿vale? Pues se hacen con los teléfonos de la gente por filtraciones de datos y luego lo utilizan para ir blanqueando dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando recibamos cosas de estas, lo más importante es llamar al 017 de INCIBE o llamar a Policía Nacional o Guardia Civil, que están para ayudarnos, que no nos dé vergüenza que pensar que nos han tomado el pelo, que nos han engañado. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para ayudarnos, están para protegernos y están para asesorarnos. Entonces, cuando tengamos alguna duda, en vez de contestar rápido, ir al tema de tengo miedo, tengo poco tiempo para hacer las cosas, no. No hay nada que sea urgente. Entonces, vamos a parar, vamos a leer bien los mensajes que nos llegan, no vaya a ser que nos estén pidiendo dinero en vez de dándonoslo. Y, sobre todo, ante duda, a acudir a profesionales, uh-huh. pero a profesionales de verdad. Entonces vamos a ir al 017, que para eso está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y no vamos a tener miedo de acudir ni a policía ni a Guardia Civil, que están muy formados y muy preparados para ayudarnos.
Es que este caso en particular, que hemos visto que se está extendiendo, ¿no? Porque es una práctica bastante frecuente, resulta que efectivamente te mandan se ponen en contacto contigo, ya a través del teléfono te mandan ese bizum que te cuentan que como es a través de una cuenta de empresa, tienes que autorizarlo para que te puedan hacer ese ingreso. ¿Qué ocurre? Que es mentira. Lo que hacen es que lo que tú estás autorizando es un ingreso a su cuenta y no a la inversa. Atención con esto, de verdad, que es una fórmula que está más al día de lo que nos podemos pensar, y sobre todo utilizan probablemente a víctimas que son vulnerables.
Claro.
Personas que a lo mejor les urge el dinero y por eso están vendiendo enseres y entonces se fían. Claro. O que hacen movimientos muy rápidos porque les pillan en un mal momento. Son personas mayores, ¿verdad?
Claro. Es que hay un tema muy importante, independiente del Bizum, yo sí lo utilizo, es la tarjeta. Cuando uh-huh. utilizas también la tarjeta como medio de pago, no hay que perderle de vista en ningún momento, hasta que se realice la operación. Porque si no, te pueden hacer una copia de la tarjeta. Es decir, y cuando te quieres dar cuenta, te pueden venir transacciones después que te han hecho. Puede ser que el banco actúe muy rápido, pero si no actúa el banco muy rápido, pues puedes tener un agujero en este caso. Entonces, yo creo que ahora mismo hay una ingeniería en lo que es la ciberdelincuencia con componente monetaria que de alguna forma está ahí, que se está haciendo y que de alguna forma pues es un nuevo entorno, es una nueva situación. Y esta nueva situación pues no solo está eso, es decir, tú vas por la carretera y tienes que tener en cuenta dos cosas. Puedes encontrarte un coche parado con una silla de un niño, uh-huh. que viene aparentemente de un niño, paras y bueno, pues ahí pues te pueden hacer de todo, uh-huh. en este caso. Es decir, en estos momentos hay que estar muy atento a todas las situaciones y sobre todo desde un punto de vista de tarjetas, cuentas y demás, no hay que hacer nada de todo lo que te llegue porque muchas están figuradas los email. Uh-huh. Entonces, para evitarte los email figurados es eso. Y el Bizum, pues hay que saber usarlo realmente con quien vayas a hacer una transacción porque realmente estés transaccionando. Pero hacerlo por libre, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con dar las cuentas, porque el momento que des las cuentas, eso va a una velocidad de
crucero. Estás perdido.
Y sobre todo, en la tarjeta, cuando uses la tarjeta, tampoco des el código, el uh-huh. código final, porque eso te lo pide a quien sea, te lo pide a un hotel, ¿quién te lo pida?
Claro, no, te has dado todos tus datos.
Yo te he dado mis datos, mi número de tarjeta y demás, uh-huh. y el código te lo daré cuando uh-huh. realmente termine la operación. Es decir, en estos momentos la ciberdelincuencia está ahí y totalmente de acuerdo con Fernando que en este caso hay muchas guías de funcionamiento en todo lo que es, en este caso, todo lo que verdaderamente es se pueden ver, se tienen que analizar. Y se tiene que ser muy cauto. En las empresas debe de plantearse una guía de funcionamiento y además se debe establecer píldoras formativas para que continuamente sus empleados estén en orden y no eviten todos estos ataques.
Esto es muy interesante, Fernando. Como perito informático, además, muy metido en temas de formación, precisamente, igual que nos deberían enseñar no solamente a cambiar una rueda cuando toque o a poder hacer una resucitación, importantísimo, en los coles cada vez más, porque esto es una educación desde chiquititos. Los niños son los nativos digitales realmente, claro. Y muchos niños tienen en su mano ese poder y a veces también pueden caer en estas redes de muchísimas formas. Qué importante, ¿no?, que todos sepamos anticiparnos a ese timo o a esa ciberdelincuencia.
Es muy importante, pero sobre todo no solo es la concienciación y la formación desde los 3 años, porque al final los chavales están con dispositivos móviles desde muy chiquitines. Es sobre todo para los padres. Porque somos los que dejamos los dispositivos a los niños, los que no les controlamos adecuadamente, no usamos controles parentales y nos fiamos de lo que hay, y no hay que fiarse, porque estamos dando un arma muy potente a manos inexpertas y a manos que no saben el potencial que tiene. Entonces, lo importante no es solo concienciar y formar a los pequeños o a los mayores, sino sobre todo a los padres, que son los que tienen el dinero para poner esa tecnología en manos de los chavalillos.
Desde el punto de vista de los seguros, sí. José Antonio, dime. ¿Podemos protegernos ante timos de este tipo?
Hay que buscar, hay que diferenciar claramente lo que es un robo y un hurto. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una situación de este tipo es poner una denuncia y buscarle el ángulo vía robo, en este caso, porque si es un hurto normalmente no tiene cobertura, excepto los todos riesgos, en este caso con desplazamiento de sus objetos, e incluso eso, los todos riesgos de las viviendas, es decir, normalmente se están haciendo todos riesgos de viviendas, o en este caso, si es una empresa, son programas de riesgos cibernéticos donde no solo cubren a solucionar el tema, sino cubren la parte legal, porque de alguna forma tienes unos compromisos, la parte de comunicación importante y la pérdida de beneficios, tanto por el parón como, aparte del parón, en este caso, como la sanción, porque normalmente caen sanciones a las empresas, y luego, sobre todo, la extorsión. La extorsión está al orden del día, es decir, además su intencionalidad es cobrar vía Bitcoin. Con estos programas de seguros se puede combatir perfectamente estos temas, es decir, es recomendable. Hay una guía de diez pasos a seguir, que es que deber de tenerlo todo actualizado y que tiene que vas lo que esté ahí tenerlo que tenerlo y después montar el programa de seguros para de alguna forma encontrar el ángulo. Eso en cuanto a empresa. Y en cuanto a persona, es muy importante revisar sus multirriesgos de hogar o sus multirriesgos de empresa, que sean todos riesgos en este caso, y que se cubran los bienes en desplazamiento y que también tenga cubierta la extorsión por temas por rigor cibernético.
Claro, es que al final lo que hacen es eso, es extorsionar, sobre todo porque tienen, como se suele decir, la sartén por el mango.
Claro.
De tal forma que si te han secuestrado una cuenta o todo un sistema informático de una empresa, en este caso, porque claro, un daño a un particular puede ser económico y puede ser muy grave también, pero un daño a una empresa engloba tantas cosas, ¿verdad, Fernando?
Sí, sobre todo, ya no es solo el daño económico, que bueno, pues también hay seguros para estas cosas, sino el daño reputacional. Eso no te lo quita nadie. O sea, eso no hay un seguro que te pueda suplir el daño reputacional. Porque si tú estás en una empresa que se dedica a la seguridad y de repente te craquean todos tus sistemas y tus clientes quedan al descubierto, pues reputacionalmente quedas muy mal. Eso, pues bueno, pues todo el lucro cesante de la actividad y demás te lo cubrirá el seguro, pero lo que es la imagen, eso no te lo cura a nadie. Entonces, bueno, pues hay que ser precavidos y sobre todo pensar que la ciberseguridad es una inversión, no es un gasto. Y que antes o después nos va a llegar algún caso y lo que tenemos que estar es preparados para cuando llegue ese día.
Claro, porque es que, como se suele decir, torres más altas han caído. Hay nombres de empresas importantísimas, muy prestigiosas, con un reconocimiento social, que de pronto ese posicionamiento se puede ver cuestionado efectivamente porque han tenido un ataque en el que tus datos pueden estar expuestos. Esto
también tenemos que tener en cuenta que cuando se produce con éxito un ataque, hay que tener en cuenta que estas empresas se gastan muchísimo dinero en ciber, tienen grandes equipos, claro, y por cada ataque que tiene éxito han parado miles de ataques.
Ya.
Entonces, también es verdad que juzgamos por esos momentos en los que han conseguido entrar los malos, en los que han conseguido hacer daño, pero no tenemos en cuenta el buen trabajo que realizan estos equipos de estas empresas y de muchísimas otras a la hora de parar los ataques, porque estamos siendo atacados constantemente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si una vez al año tienen éxito, no hay que mirar, oye, qué malos son estos que han tenido éxito los malos. No, no, hay que ver lo buenos que son, que solo han tenido éxito los malos una vez con todos los millones de ataques que están lanzando.
José Antonio, algo que quiera destacar, ¿no?, al hilo de todo esto. Hombre, que estamos comentando.
Yo ahí
comentando.
En este caso estoy totalmente de acuerdo con Fernando, es decir, continuamente se está atacando a todos los sistemas. Es muy importante tener en cuenta al INCIBE y sobre todo sus guías. Hay una que es ganar en competitividad cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Eso, tanto a autónomos, micropymes como pymes, es conveniente que lo vean, que se lo estudien, que lo tengan en cuenta y, sobre todo, con vía píldoras, en este caso formativas, tengan continuamente a las empresas en orden. Y las personas en general, debemos de ser muy cautos. Es decir, email que no llegue, que no sepamos que nos lo van a enviar y que procede de donde sea, no hay que abrirlo. Eso es lo primero, son normas muy básicas. Y segundo, pues bueno, y último ya en este caso, hay que ser muy prudente. Hay muy prudente para evitar la extorsión. Esto es extorsión pura y dura. Y entonces la extorsión pura y dura, pues muchas de ellas se pueden canalizar por seguros, pero otras verdaderamente no tienen cobertura porque depende de los programas de seguros, cómo estén actualizados. Y además se tienen que ajustar a los nuevos entornos.
Bueno, ha quedado claro. Yo creo que es muy importante también que, pese a haber evitado ser víctima de uno de estos ataques, pues porque, bueno, hayas tenido la suerte de no caer en sus redes, pero en el momento en el que te han captado, sí sería interesante que se lo hagan saber a la policía, que lo denuncien, porque esto puede evitar además un daño mayor a otras personas que caigan en esas redes. Fernando, que tenéis nueva gala con premios, ¿no?, dentro de nada.
Tenemos nueva gala, como todos los años, el 23 de septiembre, Santa Tecla, nuestra patrona, y este año pues nos acoge el Ayuntamiento de Las Rozas, y bueno, pues será una gala, como siempre, muy emotiva, y en la que sabes que contamos con tu presencia.
Ahí está.
Para que estés allí entregando algún premio, y bueno, y viendo también pues a todas estas personalidades del mundo ciber que vienen porque son finalistas o porque vienen a apoyar el acto. Y bueno, pues nos juntamos allí cerca de 200 personas todos los años y bueno, pues es un rato de networking y de compartir experiencias muy interesante.
Bueno, es muy interesante también toda la labor que desarrollan esos premios PTEC. Muchísima gente vinculada, ¿no?, con el mundo de la seguridad, la ciberseguridad, las conexiones que tenéis con Guardia Civil, con policía. Es que hacen de verdad un trabajo a la sombra, porque no se ve, o sea, están ahí luchando precisamente contra esos hackers, contra esos ciberdelincuentes y parando tantísimos daños, ¿no?, a tantas personas. Enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas
ahí
gracias.
Estaremos y os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros hoy para hablar de estos temas que podríamos estar todo el programa hablando, porque hay tantísimos ejemplos, pero en particular hemos querido hablar de este caso y de otros vinculados con estos timos online. Fernando, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
José Antonio, que vaya muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme.
Ha derribado un puente de una longitud de 80 metros, lo ha arrancado, es decir, el caudal era muy alto, muy grande y con una corriente muy fuerte.
Pudimos sacar a la mujer, sacar a los bomberos, 3 de la mañana, el agua pasaba por encima del puente. Te puedo imaginar qué angustias.
Un desastre, pero vamos.
Bueno, este es el sonido de lo que ocurría precisamente hace justamente un año, un 3 de septiembre de 2023, en Aldea del Fresno, a raíz de esa dana que tuvo muchos daños en otros puntos de la Comunidad de Madrid, pero que se cebó especialmente en esta localidad. Fue una jornada de pesadilla, provocó una devastadora riada que sembró el caos allí en este municipio en distintos niveles, generando esa situación realmente complicada, y también porque es que el agua se llevó por delante tres puentes, una infraestructura esencial para la comunicación de esta localidad, de la que es el alcalde Alberto Plaza. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un año ha pasado y ¿sigue ahí en su mente esta pesadilla?
Hombre, yo creo que esto no se nos va a ir de la cabeza en mucho tiempo.
Sobre todo porque también hubo fallecidos.
Sí, la verdad que nosotros, bueno, al final yo llevo mucho tiempo diciendo lo mismo, que después de la desgracia que pasó, lo único que tenemos que lamentar verdaderamente son los fallecidos, porque bueno, por lo demás, pues en temas de infraestructura vamos a estar muchísimo mejor, o estamos mucho mejor de lo que estábamos anteriormente, pero siempre, bueno, siempre va a quedar en lamentar, pues eso, las dos personas fallecidas.
Uh-huh. Uno de ellos, José Manuel Agua, de 82 años, que falleció cuando intentaba salir de su casa inundada, y también Manuel López, el padre de una familia que hay que ver qué rescate más agónico, alcalde.
Pues sí, la verdad que es que yo llevo un año pensando que debe de haber un Dios, está claro, porque no sé cómo se puede explicar que bueno, falleciese el padre en ese trágico accidente, pero se pudo salvar el resto de la familia, porque bueno, arrastrados por el río como les arrastraron, y que apareciese la madre en el punto donde apareció y el niño en el punto donde apareció a las 8 de la mañana del martes, creo que fue, pues bueno, está claro que es que hay un Dios. Uh-huh. Si no, es imposible que hubiesen llegado como llegaron, sanos y salvos.
Sí, porque creo que el niño se encaramó a un árbol, ¿no?
Los dos, tanto el niño como la madre. Lo que pasa es que bueno, la madre se la consiguió rescatar en torno a las 4 de la mañana. Uh-huh. De esa misma noche, y el niño pues bueno, pues le rescató pues a las 8 de la mañana del día siguiente, después de estar toda la noche subido encaramado a un árbol. Uh-huh.
¿Tiene contactos con ellos? ¿Cómo está esta familia?
Pues bueno, no tengo contacto con ellos. Al principio de la dana sí que la madre, a través de una familia, me envió bueno pues un acta de agradecimiento por cómo se había llevado todo, y bueno, espero que poco a poco pues puedan superar este trance que bueno, que ya es bastante angustioso.
Uh-huh. Hace un tiempo, el 23 de julio, estábamos allí con nuestra unidad móvil de Onda Madrid inaugurando esos nuevos puentes. ¿Cómo son y qué diferentes de los que se llevó esa riada?
Pues bueno, nada que ver con lo anterior, lógicamente, son infraestructuras mucho más modernas, todos los puentes son de doble dirección, con paso peatonal y con carril bici, y concretamente, por ejemplo, el de Chapinería, que es el que nos une con la 501, pues ese puente que era antes de una sola dirección y regulada con semáforo, pues ahora ha pasado ya dos carriles, con lo cual pues la afluencia de tráfico es mucho más fluida, no tiene nada que ver con la estructura que teníamos anteriormente. Por eso digo que en cuanto a lo que se refiere a estructura se refiere, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos anteriormente, y que al final, pues bueno, el DEA, por circunstancias, después de todo lo que pasamos, pues al final lo único que vamos a tener que lamentar fue los dos desaparecidos, los dos fallecidos, que por lo demás, a día de hoy, pues o en unos meses vamos a estar muchísimo mejor de lo que estábamos.
Parece que un año más tarde de aquello hay viviendas, hay vecinos que todavía tienen agua turbia. ¿Esto es así?
Pues sí, ciertamente es así. No es algo generalizado, es un tema puntual que pasa en algunas zonas del municipio. Esto ya nos lo dijeron, que mientras durasen las obras pues podría haber algún tipo de alteración, porque bueno, nosotros tenemos los pozos de captación de agua justamente unos 200, 300 metros por debajo del puente de Villa del Prado. Pero bueno, no siempre lo que afecta es porque salga tubia por el barro, también sale tubia a lo mejor porque algunas tuberías de viviendas pues son un poco ya viejas, y a lo mejor pues lo que suelta es óxido de esas tuberías, a lo mejor la que sea de que no sea de cobre, que sean de caña, pues sí que cuando tú recoges agua y lo dejas posar, pues lo que se ve es como óxido, igual de como barro. Entonces, por eso digo que es puntual en algunas zonas y no afecta al 100% del municipio. Uh-huh. Estamos trabajando en ello. De hecho, se ha limpiado el pozo el depósito del agua, ya se ha limpiado un par de veces. Se va a limpiar una tercera vez y se va a volver a desinfectar ahora en este mes de septiembre. Se ha limpiado también todo el lodo que había y todo lo que se limpió al principio en el pozo de captación de agua, quiero decir. Y el agua que sale de lo que es el pozo, el agua que sale del depósito es agua potable, o sea que está en perfectas condiciones. Lo único que hay viviendas que efectivamente pues se ven alteradas.
Supongo, alcalde, que hoy se comentará mucho, porque hace un año no de aquello. En el pueblo se hablará, hay que ver cómo viven los vecinos esa efeméride.
Pues sí, efectivamente, y además yo creo que nadie podía imaginar que un año después de la debacle que sufrimos de Sabana, que nos afectó de esa manera tan severa, pues podamos estar en la situación que estamos ahora, que estamos prácticamente al 100% de normalidad. A mí, si me lo hubiesen dicho hace un año, pues hubiese dicho que prácticamente era inviable.
Uh-huh. ¿Hay temor en la población cuando se anuncian lluvias, cuando se pronuncia la palabra Dana?
Pues mira, yo no sé si en la población habrá temor. Yo creo que sí. Yo, por lo menos, en lo que es mi caso, la semana pasada aquí cayó una tromba de agua a las 3 de la mañana y yo a las 3 de la mañana estaba en la ventana de mi casa y ya no pegué ojo en toda la noche. Y me consta que hay gente que también estuvo en la misma situación que yo, como la directora general de carreteras, con la cable al día siguiente y la había pasado lo mismo que a mí. O sea que yo creo que todavía tenemos esa psicosis y eso va a tardar mucho tiempo que se nos vaya.
Por desgracia hay que lamentar, ¿no? Y son los daños más importantes, esas dos vidas humanas, pero como bien dices, que fue un milagro que no hubiese más daños humanos, aunque sí materiales. Es un día, por tanto, de celebrar la vida, ¿no, alcalde?
Pues hombre, la verdad que sí. Yo, de hecho, la vida la celebraba desde el mismo día 4, día 5 que aparecía ese niño, ya con esos tres miembros de la familia recuperados y bien en el hospital y recuperándose, pues yo desde ahí ya dije, bueno, esto ya hay que dar gracias al cielo, que dentro de todo lo malo que ha pasado, por lo menos estas tres personas pues han salido sanos y salvos, dentro de que uno no se lo puede explicar cómo pudo ser, pero bueno. Uh-huh. Por suerte, pues sí, siempre hay que dar gracias a Dios.
Ahora que nadie nos oye, alcalde, confiese. ¿Se ha emocionado últimamente? ¿Se le escapa alguna lagrimita recordando aquello?
No, la verdad que no. Bueno, mira, ahora que me lo acabas de recordar, sí que me pongo un poco melancólico. Pero bueno, yo siempre miro a futuro. Siempre creo que hay que mirar para adelante. Creo que los malos tragos hay que pasarlos y hay que llevarlos de la mejor manera y ahora pues nada, pues hay que mirar hacia adelante y trabajar por el futuro y bueno, pues esperar que no se vuelva a ver otra situación de estas y poco más.
Bueno, pues le mandamos un abrazo afectuoso desde Onda Madrid, que la verdad vivimos también minuto a minuto aquella situación agónica, contando esos testimonios, la labor de tantísimas personas que participaron para que todo se solucionara lo antes posible. Hablo de emergencias, bueno, de tantísimas personas, ¿no?, que participaron y por supuesto usted, que estuvo al frente de todo lo que allí estaba ocurriendo. Alberto Plaza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por cubrir todas las informaciones y todas las noticias como las cubrís.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, al final es que somos la emisora de todos los madrileños. El servicio público es nuestra esencia y nuestra razón de ser. Intentamos estar siempre que ocurre algo en cualquiera de los 179 municipios que tenemos en nuestra región. Vamos a llegar a las 11, boletín horario y después un montón de cosas más.